En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, donde siempre hacemos pues ese repaso por temas de actualidad y además de los que nos gusta difundir un tipo de información, llegar a todos los hogares y hablar además en esta ocasión de hogares con corazón, porque sí, porque hay un servicio que necesita además cada vez más difusión. Hablamos del acogimiento familiar, esa medida temporal donde niños, niñas y adolescentes por diferentes circunstancias necesitan encontrar ese entorno familiar adecuado, estable y garantizar sus derechos, satisfacer sus necesidades. Y vamos a hablar de la Asociación Alcores. Sabéis que ya lleva con nosotros 23 años en la provincia onubense trabajando por la infancia. Hoy tenemos aquí a una profesional que forma parte de ese equipo de grandes personas que están ayudando a esas familias a colaborar y a hacer ese huequecito a esos menores y adolescentes. Hablamos de María Moreno. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, psicóloga en esta Asociación Alcores, que más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de charlar con otras que forman parte de ese equipo de profesionales, de ese personal con el que cuenta la asociación, porque creo que en la introducción, más o menos, María, ya he definido un poco lo que es el cometido, ¿verdad?, de esta asociación. Pero queríamos que también de tu mano nos comentaras, ¿por qué hay menores, adolescentes que se encuentran en una situación de desprotección? ¿Qué circunstancias son las que se tienen en cuenta?
Pues mira, tenemos menores de todos, por así decirlo, los ámbitos, porque tenemos menores desde bebés recién nacidos, algunos grandes prematuros o prematuros por diferentes situaciones previas, como a lo mejor un consumo de la mamá durante el embarazo, o por un no seguimiento, o a lo mejor incluso un bebé nacido a término, pero se detecta una violencia dentro de la pareja una vez que este bebé nace y se investiga un poco qué está sucediendo. También tenemos menores que han sido detectados desde centros de salud, servicios sociales, incluso de los propios centros, que detectan situaciones de desprotección, ya sea desde abandono o poco cuidado de estos y estas menores, a que se detecta algún momento de violencia hacia estos menores.
Claro, ya por eso queríamos un poco generalizar con esas diferentes circunstancias que al final causan esa desprotección. Pero sí es verdad que vosotros y vosotras, los que trabajáis al frente de ese servicio, desarrolláis una serie de programas, y entre ellos, me gustaría conocer, ¿no?, cuáles son los programas principales que desarrolla.
Mira, nosotros ahora mismo como Asociación Alcores tenemos ahora mismo dos programas. Uno es el servicio de apoyo al acogimiento familiar y el otro es el servicio en el que estamos en los centros residenciales, que también es acogimiento, pero es otro tipo de proyecto en sí, porque hay muchísima diferencia, aunque hay grandes, muy grandes profesionales y contamos con muy grandes profesionales en nuestro equipo, hay muchísima diferencia entre un acogimiento residencial y un acogimiento familiar.
Cuando hablamos residencial hablamos del centro de protección de menores, que se intenta, ¿no?, por todos los medios, por lo menos que hasta cierta edad no lleguen a pasar por ese centro, ¿no?
Claro, mira, para mí, yo desde aquí lo primero quisiera darte muchísimas las gracias de podernos brindar este espacio, porque ahora mismo, por desgracia, hay mucho muy pequeñito o muy pequeñita que está en centro de menores porque no tenemos familias. De hecho, nosotros hemos lanzado en octubre, lanzamos la última formación, o la que creíamos que sería la última formación del año, pero es cierto que nosotros vamos a seguir recibiendo ofrecimientos para ser familia de acogida, porque es que necesitamos mucho niño y mucha niña, menores de 4 añitos que están en centro.
Pequeñines.
Muy pequeños. Incluso ya después sería, aunque es cierto que también hay más edad, pero hay mucha mayor incidencia actualmente de menores de 4 añitos y mayores de 7, 8 añitos. Menores que por su característica, pues a lo mejor no tienen, me refiero a los de 7, 8 añitos, a lo mejor no tienen esa capacidad de salir en adopción como podrían tener a lo mejor los pequeñitos. Pero claro, ya que estos niños y estas niñas tienen que pasar por el sistema de protección de menores, lo ideal sería darle el mejor espacio y brindarle ese hogar con corazón, donde van a tener siempre a una persona o a varias personas que le van a brindar todo ese amor, todo ese cariño, toda esa seguridad de manera incondicional todos los días. En un centro de menores hay muchísima calidad profesional, pero por desgracia es un trabajo y esto y estos profesionales rotan. Entonces, no siempre estos niños y estas niñas, y más en una edad tan tan clave como es en la primera infancia, que es de 0 a 3 añitos, que no tengan a una figura de referente continua, puede provocar al final mucha desestabilidad psicológica, emocional y obviamente física también.
Claro, es conocer, ¿no?, el calor de un hogar, el calor de una familia. Uh-huh. Por eso, bueno, siempre nos gusta pues dar también un hueco en estos espacios informativos, dar información, difundir el programa y la labor encomiable que realizáis, porque vosotros sobre todo lo que intentáis es captar, ¿no?, durante pues todas las iniciativas que ponéis en marcha, captar familias y formarlas para ese cometido.
Claro, mira, nosotros principalmente, gracias a redes sociales, página web, café coloquio, ya sean virtuales, presenciales o alguna charla, a lo mejor a un equipo de profesionales, podemos llegar a personas o que van a informar a otras personas o que directamente esas personas quieren informarse para poder ser familia acogida. Entonces, esos puntos son vitales para poder llegar a todos esos niños y esas niñas que están en situación de desprotección, que por desgracia no están en una situación de acogimiento familiar. Entonces, todas estas medidas de aumento de familias al final están encaminadas a poder dar a difundir la cultura del acogimiento familiar. Por eso, una vez más, te agradezco este espacio y el que la gente sepa que hay otras maneras también de ser familia. Y que al final hay alternativas a la familia que tenemos de idea tradicional.
Patrón, ¿no? Al patrón básico.
Al patrón.
Que ya de por sí, ¿no?, la sociedad va evolucionando, va cambiando y siempre nos gusta poner sobre la mesa de que, bueno, el que quiera dar ese paso adelante, el que se esté todavía pensando si se decide o no a dar ese paso, bueno, que ese proceso de ayuda, esa tramitación es más fácil de lo que cree.
Claro, de hecho, mira, dentro de nuestra labor en la parte de difusión para poder encontrar familias que quieran pues abrir su hogar, también está la parte de el poder intentar facilitar todo. Entonces, por ejemplo, nosotros desde nuestra página web en asociacionalcores.es, nosotros tenemos nuestra información como asociación, como entidad, nuestra información sobre los diferentes servicios que llevamos a cabo, pero también dentro del apartado del acogimiento familiar tenemos un apartado sobre documentación, porque para ofrecerte como familia acogedora necesitas entregar una serie de documentación. Entonces, nosotros ahí intentamos facilitar lo máximo posible para que a un golpe de clic, literalmente, y más en la hora que vivimos después de una pandemia que casi todo lo digital se ha vuelto indispensable, pues tú puedas saber qué necesitas para ser familia de acogida, qué documentación puedes entregar, incluso cómo puedes entregarla, porque puedes, por ejemplo, recabar mucha información a nivel de certificado digital, también puedes presentar digitalmente, pero se puede entregar también por otras vías, ya puede ser desde Moraclaro, desde la delegación o desde los propios ayuntamientos de los pueblos, que la gente muchas veces desconoce esto. Entonces, si yo, por ejemplo, yo que soy de Corrales, ¿no?, yo puedo presentar mi ofrecimiento para ser familia acogida, yo reúno toda mi documentación y me voy al ayuntamiento, al Servicio de Atención Ciudadana, y entrego allí mi documentación y por valija interna directamente lo mandan. Entonces, son muchos medios para facilitar que la gente se pueda ofrecer como familia acogedora, porque es que hace mucha falta. Entonces, vamos a intentar agilizar los trámites, que esto no sea algo muy laborioso ni muy tedioso.
Sí, sí, además que es verdad que siempre decimos que al final la tramitación de cualquier cuestión de documentación que siempre nos vemos es muy farragosa siempre, sí, pero sí, bueno, sí. Que poco a poco parece ser que la administración ya se va poniendo las pilas en ese tema. Por eso, bueno, también dentro de ese programa de acogimiento familiar a menores hay varias modalidades, ¿no? Uno tiene que tener claro hasta qué punto elegir, tener una opción.
Claro, mira, existen nosotros, aunque en nuestra página web viene alguno más especificado, nosotros principalmente hacemos difusión de tres grandes tipos de acogimiento, que sería el de urgencia, el temporal y el permanente, y hacer mención de que esos tres tipos de acogimiento familiar, los tres son temporales. Nosotros nos gusta verlo como si fueran puentes. Hay puentes que son más cortitos para cruzar y hay puentes que son mucho más largos para cruzarlos, pero eso no significa que no tenga un fin, porque en realidad sí tienen un fin, porque es algo temporal. Porque el acogimiento familiar principalmente lo que prima es que el niño siga vinculado a su familia de origen, aunque pueda crecer en un hogar donde le puedan dar una estabilidad, una incondicionalidad, puedan darle mucho, mucho cariño esos niños y esas niñas siguen vinculados a su familia. Y esa familia sigue vinculada a ese menor, a esa menor. Entonces, esta situación de desprotección que se produce es para poder saber qué sucede con esta familia, porque este niño o esta niña está en una situación de desprotección. Entonces, el tipo del acogimiento de urgencia es el primer tipo de acogimiento, que va de 0 a 13 años. Este tipo de acogimiento familiar está pensado para estos menores y estas menores que acaban de ser puestos en situación de desprotección y necesitan un hogar, mientras que la situación, por así decirlo, se calman un poco las aguas. ¿Qué sucede? Este tipo de acogimiento es el puente más cortito, tiene una duración máxima de 6 meses, y en estos 6 meses, desde el Servicio de Protección de Menores, se tienen que poner en contacto con todas las áreas que están relacionadas con este menor, es decir, servicios sociales si ahí hace falta, sanidad, escolar, cualquier entorno que puedan dar información sobre lo que está sucediendo con este niño y esta niña para que esté en una situación de desprotección. Entonces, este puente, que es más cortito, sirve para poder brindarle una estabilidad, aunque tenga muy cortito recorrido, pero es para saber un poco desde el Servicio de Protección de Menores qué va a suceder con este niño o esta niña. En estos 6 meses, menores tiene que decidir muchísimas cosas y tiene que ver muchísimas cosas, desde una viabilidad con la familia para poder hacer un retorno, o incluso poder buscar familia extensa, porque el acogimiento familiar, repito, es algo que está pensado para que el niño siga en su núcleo familiar. Entonces, a lo mejor algo de familia extensa que no esté en la misma situación que en la que se ha provocado el desamparo, pues pueda acoger a este menor o a esta menor, ¿no? Entonces, en esos 6 meses es como que decide un poco qué va a suceder, cuál va a ser la hoja de ruta. Y ahí, a partir de ahí, empezaría el segundo tipo de acogimiento, que sería el acogimiento temporal. Este tipo de acogimiento tiene una duración máxima de hasta 2 años, y para mí lo importante es la palabra hasta, porque puede ser 2 meses, puede ser 1 año o puede ser incluso también los 2 años. ¿Qué sucede en estos hasta 2 años? El Servicio de Protección de Menores sigue viendo qué sucede, y si hay algo de familia extensa, se estudia esa familia extensa, o incluso si la situación que se ha provocado un desamparo es pues que están en una situación de infravivienda, hacinados, donde había poca higiene, y esta familia pues consigue una vivienda donde pueden no estar en esa situación que ha provocado el desamparo, buscan empleo, están haciendo algo por mejorar su situación. Durante todo este tiempo, el Servicio de Protección de Menores y los equipos de tratamiento familiar, en los casos en los que se trabaja directamente con la familia biológica de este niño y esta niña, con su padre y con su madre.
Un trabajo continuo, ¿no?
Es un trabajo continuo en el tiempo. Se va viendo un poco cuál es la evolución de la familia. Hay niños en los que ese recorrido es muy cortito, porque la familia o no se ha ofrecido nadie de la familia extensa, o la familia no tiene viabilidad, ya sea por consumo, sea porque no está haciendo nada por cambiar su situación, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede ahora con este niño o esta niña? Pues va a depender un poco de la edad, por desgracia. Normalmente los niños hasta 7 años aproximadamente tienen como muy fácil la adopción. Hay muchas familias que quieren ser familias adoptivas de menores de 6 años. ¿Qué sucede con los niños mayores de 7 años? Pues que no tienen esa salida. Entonces, ¿qué pasaría con este niño o esta niña donde su familia no tiene recuperabilidad, pero este niño o esta niña sigue en el sistema de protección de menores? O una de dos. Si tenemos familias de acogimiento permanente, que sería hasta los 18 años, este menor pues podría pasar perfectamente a una familia de acogimiento permanente. ¿Por qué? Porque seguramente este niño o esta niña tenga muchísima vinculación emocional con su familia. Entonces quieran seguir manteniendo su contacto con la familia, pero son plenamente conocedores, y además es muy duro porque son muy pequeñitos, plenamente conocedores de que no pueden estar con su familia y que la situación en la que están está mucho mejor, y entonces se quedan con una familia de acogimiento permanente. O si no hay familia, pues pasarían a centros de menores, que es la situación que están viviendo muchísimos menores a día de hoy en la provincia de Huelva.
Por eso es la importancia, ¿no?, de seguir poniendo en marcha anualmente esas campañas además que van destinadas a ese llamamiento a la solidaridad. En esta ocasión queríamos también profundizar un poco cómo va la captación de familias de acogimiento. pues de mira, urgencia en principio, ¿no? Que sería el...
Pues mira, es cierto, aunque este año tenemos la suerte de que se han ofrecido muchísimas familias, seguimos necesitando. Porque claro, una vez que se inicia el proceso para ser familia acogida, desde que tú entregas el ofrecimiento para ser familia acogida, tiene que pasar un tiempo para que se inicie la formación. Y ese tiempo pasa porque no tenemos un número mínimo que nos solicitan de tener de familias para poder formarlas. Entonces, puede pasar un mes, dos meses, tres meses, o hay personas que le han pasado cinco días porque le han entregado y justamente iba a empezar una formación o faltaba una persona y se inicia esa formación. Esa formación tiene una duración de tres a cuatro sesiones, que normalmente son semanales, de 2 horas. Entonces, ahí le unimos el tiempo del ofrecimiento, el tiempo de espera si tiene, esas 3 o 4 sesiones, que serían 3 o 4 semanas, y después pasaría el periodo de valoración. Que ese periodo de valoración, nosotros desde nuestro servicio no decimos a qué familias valoramos, nos lo dicen desde el Servicio de Protección de Menores, dependiendo de la necesidad real que hay de niños. Oye, tenemos tantísimos niños, aunque se hayan ofrecido, me invento, 5 familias para permanente y una para urgencia, ahora mismo corre más prisa, por así decirlo, de urgencia, porque sabemos los daños psicológicos que hay a futuro cuando no hay una figura de apego.
El tiempo, claro.
Claro. Entonces,
va en contra.
Estas valoraciones, una vez que se inician, tienen una estructura de 5 sesiones, 4 o 5 sesiones, dependiendo de si son pareja o se presenta el ofrecimiento en solitario, donde la última siempre es una visita al domicilio y se conoce un poco qué otras personas pueden vivir en el domicilio o qué redes de apoyo tiene la familia y conocer un poco también, pues, el entorno. Oye, ¿dónde va a dormir este niño, esta niña? ¿Cómo es planteáis la vida, ¿no? Una vez que pasa ese momento de valoración, se realiza un informe de idoneidad, que puede ser la familia idónea o no idónea, pero al final quien tiene la última decisión es desde el Servicio de Protección de Menores. Entonces, es cierto que aunque tenemos muchas familias que se han ofrecido, están ahora mismo pendientes de estudios, están estudiando, teniendo en cuenta que aproximadamente entre que se ofrezca hasta que se está ya dentro de la bolsa de la familia de acogimiento, puede pasar unos 5 o 6 meses. Entonces, tenemos familias de urgencia, tenemos familia ahora mismo, que además ha habido dos familias de urgencia en la última formación de octubre que han presentado, pero claro, todo eso requiere tiempo, porque además tenemos que tener en cuenta que estamos, entre comillas y sin comillas, jugando con el futuro de un menor,
claro,
o de una
un protocolo
menor.
Claro, necesario, ¿no?
Claro, entonces ese estudio tiene que ser muy exhaustivo para que esa familia encaje de manera perfecta con las características del menor, para que al final haya para que ese acogimiento al final sea productivo para ambos, tanto para la familia como para el menor o para la menor.
Pero eso siempre contando que van a estar también en el tiempo en continuo contacto con la asociación,
claro,
asesorando, coordinando
y además también
orientando.
En continuo contacto con su familia biológica. O sea, dependiendo del régimen de relaciones que ponga el Servicio de Protección de Menores, pueden ver a su familia de manera semanal, quincenal o mensual. Entonces, esas visitas están centradas para que en la hora que tienen, porque es una hora cada semana, cada 15 días o cada mensual, en esa hora que tienen a la semana, pues que puedan compartir al máximo. Entonces, no hay móviles, no hay comida, no hay nada. Es tiempo mamá, papá, niño, o mamá, niño, o mamá, niña, lo que sea. Es
un espacio
tiempo,
neutro.
Es un espacio neutro donde puedan haber muchas herramientas de lúdicas, obviamente, para que si a lo mejor la familia no tiene las herramientas suficientes como para poder estimular a lo mejor a ese niño o esa niña para que pueda disfrutar de ese momento, ofrecer ese entorno seguro para el niño y para la niña, porque eso también muchas veces es un poco el miedo de las familias. Ostras, y yo voy allí, yo estoy haciendo aquí lo imposible, perdón de la expresión, estoy haciendo aquí lo imposible porque este niño, esta niña, pues todo lo que ha sucedido pueda ir sobrellevándolo, pero me da miedo que cuando vea a la familia puede pasar algo. No. O sea, nuestro equipo de profesionales que llevan la visita están perfectamente cualificadas para poder gestionar esa visita. Se tiene muy pendiente qué se dice, cómo se trata, cómo no se trata. ¿Por qué? Porque además también las familias son conscientes de que nosotros también tenemos que mandar un informe de cómo van esas visitas. O sea, esas visitas no quedan en el aire. Porque esas visitas muchas veces va a hacer o que el régimen de relaciones aumente, si a lo mejor estaba mensual o quincenal, o se alarga en el tiempo si las visitas no están siendo fructuosas para el menor tampoco, porque nuestra prioridad es que ese niño, que esa niña esté bien, esté estable, esté feliz Y cuando nosotros estamos dentro de una visita es lo que primamos.
Claro, por eso también, bueno, hay que seguir tanto los profesionales como los propios niños, pues en continuo reciclaje, ¿no? Claro. De la nueva situación, abordándolo con naturalidad. Y nos hacemos eco también de que hace falta pues esa información que los profesionales adquirís a base de participar en diferentes charlas, jornadas. En esta ocasión me gustaría hablar también del primer congreso Infancia, Adolescencia, Juventud y Familias que organiza la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a la que pertenece la Asociación Alcores, y que por fin, ¿no?, se va a poner también ese dedo en la llaga de los problemas reales que hay que abordar, ¿no?, actualmente.
Y es que, en realidad, la salud mental infantil es muy importante, teniendo en cuenta que van a ser los adultos del mañana. Si se le pone el foco por fin, y digo por fin porque muchas veces no somos conscientes, y al igual que las personas mayores están como un poco apartados y nos centramos en las personas adultas, nuestros problemas o lo que sea, poner el foco en lo realmente importante, que al final es el cuidar la infancia, porque cuanto más seguro o más segura se sienta un niño o una niña, menos problemas va a tener el día de mañana. Y me refiero a nivel físico, psicológico y emocional.
Claro, es que todo va en el mismo paquete, ¿verdad? Y no solamente tenemos que cubrir sus necesidades físicas, sino también, bueno, pues esas necesidades que todas las personas tenemos, y más a esas edades.
Claro.
Nos hablabas de precisamente esas charlas informativas, esos cafés coloquios que se siguen impartiendo, porque también el poder contrastar, el poder compartir experiencias de las propias familias que ya van en ese proceso ayuda, ¿verdad?
Hombre, y además nosotros, gracias a la pandemia, pues dimos el salto al mundo virtual, en el sentido de que, oye, pues hacemos también café coloquios virtuales y hacemos incluso directos, nos hemos apuntado a lo virtual
sí.
En la novedad, y hacemos también directos donde recogemos preguntas de las personas que están pensando ser familia acogida. Entonces se intentan siempre dar respuesta en esos directos. ¿Para qué? Pues para que, si estaban dudando ser familia acogida, que con esa respuesta pueda servirles para decir, oye, que sí. Y además nos ha pasado este año en concreto con tres familias, donde después de estar en un directo, después acuden para resolver cualquier duda personal en concreto al café coloquio, y en menos de una semana la mayoría habían presentado el ofrecimiento, y al final es muy bonito, porque al final todo ese cariño que se le pone y toda esa energía invertida en hacer algo nuevo, pues al final tiene también su repercusión, ¿no?
Sí, sí. Incluso para resolver ese día a día, que muchas veces también a uno se puede hacer un mundo, algo que puede ser gestionado de una forma mucho más amena y ágil. Por eso, bueno, pues os vais haciendo visibles con esa información, difundiendo esos programas por los diferentes medios de comunicación, pero no me gustaría dejar de lado lo importante que es que vosotros, in situ, acudís a centros educativos, centros sanitarios, a conciertos, a partidos de fútbol.
Sí, sí, sí.
Cuéntame.
Sí. Pues nada, es simplemente porque creemos que es importante dar a conocer la cultura de acogimiento familiar, porque cuantas más personas tenga información sobre el acogimiento familiar, más probabilidades hay que más personas presenten un ofrecimiento para ser familia de acogida. Por eso, para nosotros, nos implicamos además el 100% del equipo, y ya sea en un concierto de Manuel Carrasco repartiendo abanicos e informando a la gente, como estando en un partido de fútbol antes de que inicie ese partido e informar a todas las personas que se acercaban a nuestra mesa informativa. Nosotros vamos a estar siempre comprometidos con todas aquellas personas que quieran conocer más, y ya desde centro de salud a colegio, ya sea tanto a las AMPAs, porque también tenemos esa posibilidad, no solo a los menores, que es darle en sí un poco una explicación de qué es el acogimiento familiar, explicarle los puentes, explicarle la importancia que hay, porque seguramente alguno de los niños que está en el centro está en situación de acogimiento familiar. Hay muy alta probabilidad. Entonces, que también ese niño y esa niña no se sienta como tan raro y vea que sus compañeros pues pueden conocer un poco de su realidad. Y también poder incluso también al profesorado y otros tipos de centros, por ejemplo, tenemos
para detectar, ¿no? También es, claro, se supone, para que sean herramientas, claro, útiles.
Claro. Y por ejemplo, estamos para cerrar una charla, si no me equivoco, creo que es en el Centro de Salud de Isla Chica, y una charla en la Universidad de Huelva, en trabajo social, donde estaban dando una temática de acogimiento familiar y la maestra, que me parece maravillosa, ha dicho: no, ¿para qué os voy a hablar yo de acogimiento familiar si tenemos una entidad en Huelva desde hace más de 20 años que está trabajando esta temática? Que ellos informen y que os puedan decir pues todo lo que es el acogimiento familiar y todo lo que conlleva. Las leyes las podéis leer, lo importante, claro, es conocer en sí cuál es la labor, cuál es el trabajo del día a día, ya no solo con los niños y con las niñas, sino también con las familias acogedoras, porque hay muchos miedos después. Y después también hay mucha incertidumbre. Niños y niñas que vienen con un tipo de apego específico, que a lo mejor sea muy inseguro o muy ambivalente, porque está relacionado con los cuidados que ha recibido cuando estaba en esa primera infancia, pues el cómo ayudarles a sanar ese tipo de vínculo y fortalecer un apego seguro. Y eso también es importante, que la gente conozca que no solo es la labor que hacemos a nivel de difusión, sino también el trabajo que hace el equipo de intervención, que es maravilloso, porque se vuelca al 200% para que todos y cada uno de los niños y niñas que están en acogimiento familiar pues puedan tener las mejores herramientas, ellos, pero también su familia acogedora.
Claro, antes de quedarnos sin tiempo, que al final se nos va.
Sí, que yo
sí, es verdad que bueno, el personal, el gran equipo de profesionales con el que estáis ahora mismo trabajando, cada uno desde su foco, ¿no?
Claro.
Desde su profesionalidad y desde, claro, su disciplina.
Claro, nosotros ahora mismo somos un equipo formado por 14 profesionales desde el ámbito de la psicología, el trabajo social, la educación social, también tenemos psicóloga, abogada, donde todo este equipo al final hace un engranaje perfecto, porque es un equipo multidisciplinar, donde además cada uno tenemos nuestra propia visión un poco también de nuestra área, y podemos aportar todo lo que sea siempre para mejorar esa atención que podemos dar a las familias o a estos niños o a estas niñas.
Uh-huh. Bueno, los próximos, por lo menos vamos a ir dando esa información también oportuna, quien se haya quedado con ganas de conocer cuál será la próxima cita, ya sea con el café coloquio o, como bien decimos, con alguna charla informativa online.
Pues mira, la próxima charla informativa online la vamos a tener este jueves, va a ser a través de Instagram, va a ser un directo. Abriremos una cajita de preguntas, desde hoy se lanza la cajita de preguntas por la tarde, para que todas las personas que estén interesadas en cualquier información o cualquier duda que tengan sobre acogimiento familiar pues puedan realizar su pregunta y se resuelve en ese directo, que sería el 16 de noviembre a las 5 de la tarde en Instagram. Y uh-huh, después tenemos dos café coloquios, porque somos conocedores de que muchas veces lo teníamos puesto los lunes por la tarde, y los lunes por la tarde coinciden muchas veces tutoría, entonces hemos decidido pues darle una vuelta y poder ampliar un poco también, ¿no? Pues el lunes por la mañana a las 12, el lunes 27 de noviembre a las 12 de la mañana, a través de Google Meet. Nosotros en redes sociales siempre colgamos el enlace, donde solo hay que pinchar, no hay que registrarse.
Facilísimo.
No hay que hacer nada y entras, uh-huh, directamente en la charla. Y después el jueves 30 de noviembre a las 5 de la tarde también.
Pues ya saben, sino que entren, ¿no? Y bichen,
claro,
en la propia página web.
Vamos, nosotros invitamos tanto a la página web, asociacionalcores.es, como en nuestras redes sociales, Acogimiento Alcores.
Ahí está. Pues muchísimas gracias, María Moreno, psicóloga de la Asociación Alcores, que hoy, como veis, pues nos ha estado dando toda la información útil para convertirnos, quién sabe, en esa familia de acogida que tantos menores necesitan. Ojalá la provincia de Huelva se dupliquen o tripliquen, ¿no?
Ojalá.
Que nos hace
sería
muy buena falta. Gracias, María, y hasta la próxima cita.
Hasta la próxima.
Que seguiremos también en contacto con ellos y ellas. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.